Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Sigue el frío, la lluvia?
Sigue todo igual. No he revisado en mi mirador, está lloviendo ahora, pero no creo que esté lloviendo. Estaba frío de mañana y no pintaba para llover, aunque estaba gris, ¿no?
Sí, claro. Abril
y frío. Sí, claro. Bueno, hablemos de Julio María Sanguinetti.
¿Por qué no?
Hombre interesante, si los hay, en la vida política uruguaya, ¿no? Tal vez uno de los políticos más lúcidos de nuestra generación, sin ninguna duda. Un hombre que ha salido victorioso increíblemente de todas las instancias, dando volteretas increíbles, porque siempre tuvo la capacidad de posicionarse correctamente, ¿no? Tan es así que Sanguinetti subyuga a amigos y adversarios, ¿no? Es decir, todo el mundo le profesa respeto intelectual. Fíjate vos, su última jugada, ¿no? Terminó convenciendo al Partido Nacional que sin él no pueden ganar las elecciones. Es una cosa increíble esto, pero bueno. En realidad, el que no tiene ninguna chance de ganar las elecciones es el Partido Colorado. Pero Sanguinetti se posiciona como lúcido gestor político y termina convenciendo al Partido Nacional que necesitan sus votos y un acuerdo político para poder gobernar a futuro, ¿no? Cosa que de otra manera sería imposible pensarla. Pero ¿por qué traigo esta semblanza breve de Sanguinetti político? Porque, bueno, ahora, como ustedes anunciaban, está de alguna manera citado a la comisión que investiga espionaje en democracia, ¿no? Sanguinetti ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y como te dije con respecto a la reunión de Trump y Kim, no le creo. Yo no le creo a Sanguinetti que no tenga nada que ver. Y mira, vamos a ir al pasado. Sanguinetti tuvo en su trayectoria política cosas tales como haber sido ministro de Jorge Pacheco Areco en el 69, fue ministro de Industria y Comercio. En el 72 fue ministro de Bordaberry, fue ministro de Educación y Cultura y fue el promotor de la Ley General de Educación, la 14.101, que introdujo cambios muy importantes a la situación de los entes de la enseñanza. Se creó el Consejo Nacional de Educación, el CONAE, y la ley le dio potestad al CONAE para controlar y penar las actividades de los estudiantes, padres, profesores y funcionarios ante transgresiones a la laicidad y el orden público. Lo que había generado en el 72 fue una revuelta. La gente de nuestra generación, no de la tuya, de la mía, se debe acordar de los liceos populares, por ejemplo, como estaban una huelga general muy extensa, los profesores daban clase en la calle, ¿no? Renunció justo a tiempo, 6 meses antes del golpe de Estado de Bordaberry, justo a tiempo, posicionado correctamente, ¿no? Fue uno de los hombres que estuvo proscripto, pero luego fue desproscripto. Y fue un activo participante, un protagonista importante en la reunión del Club Naval, que terminaron en el pacto del Club Naval. Luego participó, es curioso, porque ustedes escuchan las críticas de Sanguinetti con respecto a otros países donde hay candidatos proscriptos. Él aceptó a ir a elecciones nacionales con dos candidatos proscriptos. Wilson Ferreira Lunate, que estaba preso, y el general Liber Sereñi, que no podía participar porque estaba proscripto por los militares. Y en ese eran sus dos candidatos directos, digamos, ¿no? Nadie puede asegurarlo con precisión que se negoció, pero de hecho Sanguinetti negoció de tal manera que apareció él como el único candidato con chance, y se aseguró el gobierno. Seguramente también porque le aseguró cosas a los militares. Fíjate vos que en el año 86, el comandante en jefe del ejército era el general Hugo Medina, ¿no? Y se dio una crisis muy importante a finales del 86, cuando, a consecuencia de las citaciones judiciales a militares acusados de terrorismo de Estado, Medina dijo que las citaciones estaban guardadas en la caja fuerte de su despacho, lo que era un desacato, ¿no? Bien. Una insubordinación de hecho, se generó una crisis institucional. Eso motivó la sanción de la ley de caducidad, no la destitución de Medina. Recordemos que el comandante jefe lo nombra el presidente, ¿no?
Sí, sí.
Bien, no la destitución de Medina. No, peor fue, porque Medina se retiró en el 87 y fue designado ministro de Defensa del gobierno de Sanguinetti. En el 91 Medina fue el primer militar que confesó haber ordenado o haber participado en torturas durante la dictadura, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, después terminó en una cosa extraña ahí, una fundación que llamó
Infancia
Patrimonio Nacional, sí, junto con Mauricio Rosenkopf, Carlos Maya, Tori, Servino, Ignacio de Posada, Gonzalo Aguirre, Enrique Baliño y el señor Luis del Castillo, ¿no?
Las bandejitas aquellas que
las bandejitas,
de acuerdo, sí.
Bien, ya reseñábamos al principio la historia del espionaje en Uruguay, que es larguísima, ¿no? Se remonta a los años 40, cuando se realizaba espionaje, en la época de la Guerra Fría, se realizaba espionaje a través de empresas norteamericanas que funcionaban en nuestro país. Después fue la propia CIA quien creó de alguna manera la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a partir de lo que era el Departamento de Hurtos y Rapiñas, que estaba en la calle, era una dependencia policial muy pequeña que estaba en la calle 18 de Julio, casi Juan Polié, alguna gente lo recordará, y se creó ese aparato fenomenal. Pero antes, en los 60, la estación de la CIA, digamos, que era de donde se controlaba la actividad de la CIA en Uruguay, funcionaba el edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo. O sea, el ministro del Interior no podía ignorar que la CIA estaba instalada allí, ¿no? Y que daba órdenes. Un protagonista importante de esas actividades, años posteriores, durante la dictadura y luego, fue el inspector Máximo Costa Rocha, un hombre estrechamente vinculado al Partido Colorado, que además desde el 82... había sido director nacional de información e inteligencia hasta 1990, cuando ocurrieron algunos hechos graves, como los reseñados en muchos documentos que aparecieron en los archivos Berruti, ¿no? Uh-huh. Vinculados sobre todo al espionaje para saber qué pasaba con los ciudadanos y el voto verde. ¿Qué chance tenía el voto verde,
claro,
de ganar?
Claro.
Es decir, y que los militares fueran juzgados, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un acontecimiento particular. Yo te voy a leer, le voy a leer a los oyentes una nota, me voy a tomar el atrevimiento de leerla entera porque me parece que es reveladora. Fue publicada en el año 2010 y refiere a un libro que fue presentado entonces y a las declaraciones de un ex dirigente del Partido Colorado, no de ningún otro partido, dirigente del Partido Colorado, que fue director de Canal 5. José Luis Guntín.
Sí, me acuerdo.
Quien, cuando presentó su libro llamado La vida te da sorpresas, narró algunas cuestiones increíbles, ¿no? Por ejemplo, Guntín aseguró que el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, aceptó una propuesta de los directivos de los canales privados para censurar un spot publicitario en favor del voto verde en los días previos al referéndum contra la ley de caducidad en el año 89. El hecho está dentro del capítulo El día que Julio prohibió, según fue informado entonces por el semanario Búsqueda, ¿no? Guntín, hombre de confianza del ex candidato presidencial colorado Enrique Tarigo, aseguró en el libro que fue convocado a una reunión urgente en el edificio Libertad días antes del referéndum y de la cual participaron Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo, el secretario de presidencia Miguel Ángel Cemino, el prosecretario de la presidencia Walter Nessi y los directores de Canal 10, Jorge De Feo, y Canal 12, Horacio Sheck. Con la reunión se pretendía conocer su parecer sobre una pieza publicitaria enviada por la Comisión Pro Referéndum que consistía en una imagen de Sara Méndez narrando su historia, buscando a Simón, ¿no? Mm. Simón Riquelme, su hijo,
sí, sí.
Y llamando a votar en favor de la derogación de la ley de caducidad.
Sí, me acuerdo clarito.
El aviso era muy efectivo en un único día de salida al aire, sí, dijo Guntín, sí, ¿no? Mm. Lo más impactante del aviso era que después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba filmándola unos 5 segundos en silencio. El silencio y los rostros preocupados aumentaron, y lo rompió De Feo, quien le habló directamente al presidente. Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales.
Qué tremendo.
Lo miró a Jack, que asintió, y ambos aseguraron que se comunicarían con Hugo Roma y de Canal 4 para lograr su adhesión. Sanguinetti demoró en hablar, pero le manifestó a De Feo que sí, que no saliese el aviso de Sara Méndez.
Qué terrible.
Guntín recuerda que lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente. Yo estaba impactado por lo que había presenciado, recordó este dirigente colorado, ¿no? Un presidente constitucional había prohibido una publicidad a la oposición solo para no poner en riesgo el resultado de la votación. Me impresionó mucho, pero me quedé callado, dijo Guntín. El spot no fue emitido por los canales privados, pero algunas organizaciones sociales lograron divulgarlo por otros medios en esos días, pero claro, no tuvo de ninguna manera el impacto que podría haber tenido si hubiera salido por canales, ¿no?
Totalmente.
Hay un libro muy interesante, escrito por un paisano mío, el antropólogo Álvaro Di Giorgi, un hombre, joven escritor, antropólogo, que en el año 2014 publicó el libro Sanguinetti y la otra historia del pasado reciente, ¿no? Y Di Giorgi dice en una entrevista realizada por Rafael Rey en el semanario Brecha que desde un primer momento Sanguinetti le quiso conceder la impunidad a los militares. Y recuerda Di Giorgi que la gente no reclamaba amnistía para los militares, nunca lo reclamó en ningún momento, pero menos en esa coyuntura. Y entonces el entrevistador, Rafael Rey, le recuerda, además no hubo amnistía para los tupamaros, que es algo que ha quedado en el sentido común de la gente. Y De Giorgi dice, la ley que se llama de amnistía secas, amnistía efectivamente a todos los presos políticos de conciencia y después conmuta la pena, pero no los amnistía a los llamados delitos de sangre. Está muy instalada esa transformación de ley de amnistía para los presos hacia ley para los tupamaros. Parece que todos los presos políticos fueran tupamaros y todos terroristas, sanguinarios, asesinos y todos esos objetivos, ¿no? Y la ley puso en un plano de igualdad a militares y tupamaros, ¿no? El argumento central colorado siempre, recuerda Di Giorgi. Y así como se ha construido esta historia reciente, del cual ha sido, en su construcción, ha sido un protagonista fundamental, Julio María Sanguinetti, que no en vano tuvo apoyos importantes, ¿no? Increíblemente, porque Di Giorgi recuerda que uno de los que adhirió 100% a esa teoría, la teoría de los dos demonios, fue Fernández Huidobro, ¿no? Uh-huh. Que no es menor, nadie se hubiera imaginado que esto hubiera pasado, pero bueno. No era que Fernández Huidobro estuviera de acuerdo estrictamente con el discurso sanguinetista, pero le servía el discurso para la causa de los tupamaros, ¿no? Uh-huh. Es decir, así se construyó esta historia. La gente cree hoy que los principales protagonistas de toda la batalla, desde los 60 para acá, fueron los tupamaros. Y que los tupamaros enfrentaron la dictadura y que los tupamaros fueron los protagonistas de esa época. Y es cierto que tuvieron un protagonista muy importante antes de la dictadura. Pero como toda la historia sabe, y esto no lo digo yo, lo dice la historia, lo han escrito miles de personas, lo han escrito políticos, lo han escrito periodistas, lo han escrito historiadores. En junio de 1972, es decir, un año del golpe de Estado, el MLN estaba derrotado y la mayoría de sus integrantes estaban presos.
Sí, sí.
La mayoría absoluta, ¿no?
Uh-huh.
Lamentablemente otros estaban muertos, otros estaban en el exilio, bueno. Pero bueno, fue fruto de una época brutal. Pero lo que aconteció de junio del 73 en adelante fue lo más brutal del terrorismo de Estado, de lo que ni Sanguinetti habla. Sanguinetti nunca hizo mención a ese periodo. En realidad, Sanguinetti fue, en el Club Naval, fue muy crítico con los militares, ¿no? Es decir, incluso en las negociaciones, cuando la cosa se empezó a trancar, él hablaba de la rebelión de los militares, ¿no? Pero apenas se conectó el acuerdo, pasó al otro lado, y en poco tiempo, Di Giorgi lo recuerda, fue cosa de 10 días más o menos, increíble, ¿no? Cómo opera la memoria del ciudadano también, ¿no? Y cómo opera el peso político de Sanguinetti, hay que reconocerlo también, que era capaz de convencer a todo el mundo de una cosa así, como podía dar un giro brutal. Dejó a los militares, una vez aprobada la ley de caducidad, y se enfocó en los tupamaros, que han sido, de alguna manera, como su enemigo, como casi toda la izquierda uruguaya en realidad. Eso es lo que ha hecho, de alguna manera, involucrando los tantos, Sanguinetti ha convertido esta historia, y periódicamente vuelve a eso, ¿no? Es lo que está haciendo ahora, digamos. O sea, a mí me parece que negar que Sanguinetti supiera que los militares estaban espiando es negar lo obvio. Sanguinetti lo va a negar, obviamente. Porque
yo espero que vaya a la comisión.
Es altamente probable que no exista un papel escrito, digamos,
sobre desde luego.
Sanguinetti no haría
eso.
No haría, no dejaría un documento. Pero si todo su entorno estaba involucrado, si sus principales jefes vinculados al ejército o a la policía estaban involucrados, ¿cómo no pensar de que él no sabía eso? Salvo que no tuviera control. Entonces hay que pensar otra cosa, pero de Sanguinetti es imposible pensar esa otra cosa, ¿está claro? En un presidente que no tuviera ningún control sobre las actividades.
Sí, no parece ser su perfil.
Claro, no es su perfil. No. O sea que va a ser interesante escucharlo a Sanguinetti hablar en esa comisión. Yo reitero, creo que lo primero que va a decir es lo que ha dicho ahora. No sé nada, nunca di la orden, hubo probablemente espías sueltos, porque lo sabe todo el mundo, ya no puede negar, pero yo no tuve nada que ver. Pero reitero, estaban los máximos jefes militares y policiales involucrados. Es imposible creer que él no supiera nada.
Clarísimo.
Para un hombre de la categoría política de Julio María Sanguinetti. Está claro que no, no era un improvisado, era un tipo que tenía la tendencia al contralor de las cuestiones del Estado.
Tal cual, es así, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana. Te mando un abrazo grande. Cuídate.
Un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana. Hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.